Noche quisiera pedirles que buscaran conmigo aquí mismo en el libro de los Salmos, Salmo 119. Hay ciertas cosas que a veces no sé por qué será, quizás la mala formación que hemos tenido, o quizás la falta de formación, a veces ha sido la mala y entonces uno tiene que volver a empezar a aprender todo. Pero a veces pudiera ser también que no ha habido formación y debido a eso pues se pasan por alto ciertas cosas muy importantes. Una cosa que muchas veces se ha ignorado y a veces nunca se ha tenido, o más bien se ha tenido un mal concepto de ello, es respecto a la ley de Jehová. La ley de Jehová. Por ejemplo, he oído ocasiones donde han habido hermanos que han expresadose de esta manera. Han dicho, por ejemplo, acerca de las Sagradas Escrituras que es legalismo. Es triste, pero créanmelo, que así ha sido. Ha habido realmente vidas que han pensado que lo concerniente a las Escrituras, que lo mejor, en otras palabras, es dejar que el Espíritu lo guíe a uno. ¿Y cuántos saben de que eso es cierto? La palabra sí lo enseña. Romanos 8:14. Sí, somos llamados a ser guiados por el Espíritu. Pero no quiero decir eso, que uno vaya a desatender, que uno vaya a ignorar las Escrituras y que vaya a tomarla, como decía que algunos han dicho, y es que la Escritura representa legalismo. La parte que se ha ignorado es, en cuanto a los mandamientos, es que no es que haya legalismo en ellos, es que a través de los mandamientos se expresa la voluntad del Señor. Dice por ejemplo la palabra en Proverbios 29:18, dice bienaventurado el varón, el pueblo donde no hay profecía o donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero también expresa una bienaventuranza: bienaventurado aquel que guarda la ley. Así que como que la visión, para aquellos que son de ese sentir que el pueblo necesita una visión, y yo soy uno de ellos, el pueblo necesita visión de Dios para poder andar, vivir, servir y demás, necesitamos una visión clara dada del Señor. Pero ¿cómo es que la visión está entrelazada a los mandamientos de Dios? Son inseparables. Aquí en el Salmo 119 y en el versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 119, versículo 105. Sí. 119. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, dice aquí, lo que representa es lámpara, es luz. Recordarán como forma de relación nada más, cómo es que en los días de Samuel, para bendición de ustedes, lo digo esto para beneficio de ustedes, cómo es que no había visión, la palabra de Jehová escaseaba, no había visión con frecuencia. Y antes que la lámpara de Jehová, antes que se acabara la visión, antes que se acabara la profecía, antes que se acabara la palabra, por así decir, cómo es que el Señor llamó a Samuel. Y yo lo que veo en esta noche, particularmente que vamos a estar tratando, particularmente acerca del Salmo 119, el más largo, el más extenso de todos los salmos, es el andar del creyente. Lo que yo veo en el Salmo 119 es acerca de el andar del creyente en los salmos. Este es el tema que vamos a tratar en esta noche. El andar del creyente en los salmos. Nuevamente, el Salmo 105 nos habla acerca de lámpara, lo que representa la palabra de Dios para mis pies. Es luz para yo poder andar, para no tropezar. Dice que el que anda de día no tropieza, ¿verdad? Y al mismo tiempo, para los pies está el camino. ¿Y cómo es que el que tiene lámpara, como aquel que es guiado por la palabra de Dios, tiene una senda, tiene un camino para poder andar en él? Es como diciéndolo de esta manera, cuando está la palabra, hay luz, y esa luz le indica a uno el camino por el cual seguir. No está la palabra, no hay luz. No hay luz, no hay forma de andar, no hay camino. Porque la lámpara lo que hace, la luz lo que hace es que expone el camino. Esa misma luz es aquel camino que nos indica a andar. Claro está, este andar del creyente en los salmos es muy distinto verlo a estas alturas, usted y yo, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy distinto verlo hoy en día. Pero si lo fuéramos a considerar, lo que fue la luz, o más bien la palabra de Dios para nuestras vidas, antes de venir a Cristo, pudiéramos decir que no teníamos camino. Porque si no hay lámpara, no hay luz, y si no hay luz, no hay camino para mis pies. Quiero que mantengan eso, por favor, a través de esta exposición en esta noche. Sin lámpara no hay luz, y sin luz no hay camino. Entonces nuestros pies tropiezan, o no podemos andar. Pero decía que nuestra vida antes de venir a Cristo era distinta, porque realmente no teníamos la palabra de Dios. La palabra nos enseña que éramos advenedizos, éramos extranjeros, estábamos apartados. Y lo primero que vamos a ver antes de entrar en varios detalles que se hallan aquí en este Salmo 119, el primer punto que vamos a tratar es torcido por el pecado. Torcido por el pecado. En los Salmos hallamos el andar del creyente, decíamos como tema principal. Pero ese mismo andar que Dios le expuso al hombre cuando lo creó, ese andar fue torcido. Comencemos por recordar esta palabra. Dios le habló al hombre y le dijo, no comerás. Vino la serpiente y lo torció y dijo, sí puedes comer, no vas a morir. Eso es torcer, eso es como debatir lo que alguien ha dicho. Y el hombre aceptó lo que el padre de la mentira, de toda mentira, había dicho, y por ahí fue la torcedura de la cual nos vamos a estarnos refiriendo en estos momentos en forma breve. Es más, lo voy a presentar tan breve porque tenemos mucho que ver en el Salmo 119. Solamente quiero que vean tres cosas acerca de esta torcedura, o sea, lo torcido por el pecado. Primeramente, que después de una vez que el hombre hubo desobedecido a Dios, pasando por alto el mandamiento, o sea, la palabra de Dios, dice que el hombre fue y se ocultó. Y aquí vienen las primeras palabras que tienen que ver con el primer subpunto. El Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Primera palabra. ¿Dónde, entre paréntesis, indica localidad? ¿Dónde? ¿Qué localidad? ¿Dirección? ¿Dónde estás tú? ¿Qué dirección lleva tu vida? Si la palabra del Señor representa dirección para su vida y el hombre tuerce el mandato del Señor, desobedece más bien el mandato del Señor, entonces lo que está haciendo es torciendo el camino. Y fue allí que el Señor le preguntó al hombre en Génesis 3:9, ¿dónde? Examínate, ¿cuál es tu localidad? ¿Dónde están pisando tus pies? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Dónde estás tú? Primeramente. Ese mismo camino, que debe de ser el andar del creyente una vez que ya fue torcido, fue pervertido. En Hechos capítulo 2, versículo 40, el Señor usaba allí a los creyentes y particularmente a Pedro, el cual le decía a los que dijeron, ¿qué hemos de hacer? Varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y una de las cosas que le dijo fue, sed salvos de esta perversa generación. Nunca olviden esto, amados. Muchas veces hemos tratado este tema. Pero cuando hablamos de aquellos que aún continúan, porque no se han arrepentido, porque no han entrado en el plan de salvación de Dios, esos todavía viven y andan en ese andar torcido o pervertido. La palabra, decíamos que esa palabra perversión tiene que ver con como un andar sin objetividad, un andar sin dirección definida. Por ejemplo, ¿de dónde vienes? Le preguntó al diablo, ¿verdad? Le preguntó a Satanás en el libro de Job. ¿De ir cómo? Rondando. En inglés es to and from. De aquí para allá, de aquí para allá, to and from, de aquí para allá. Eso es lo que es la forma en que anda el padre de la mentira. No tiene un andar definido, es un andar to and from, es un andar de aquí para allá, de aquí para allá. Bueno, el Señor nos dice a través de su palabra que la razón por qué ese camino es un camino torcido es porque ha sido pervertido. Es un camino sin dirección. ¿Dónde está uno? Segundo, es un camino pervertido. Y tercero, y último que queremos tratar acerca de esto en cuanto a lo torcido por el pecado, es que es un camino contendido. Dije contendido. Quizás este versículo sí me gustaría verlo con ustedes. Aquí en Hechos, capítulo 22. Hechos 22. Y créanme lo que de esta clase de escritura hay muchos de ellas, solamente que vamos a leer esta. Pablo aquí daba su testimonio, después de su conversión, daba su testimonio referente a lo que él hacía antes de empezar a andar en este camino. A pesar de haber sido judío, y como dice aquí la palabra, fíjense lo que vamos a leer ahora, a pesar de haber sido criado supuestamente en este camino, el andar del creyente en este camino, la palabra de Dios, a pesar de haber sido criado en este andar, que lejos estaba él de la realidad. Capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahora fíjense, decimos que este camino que debe de ser el andar del creyente fue torcido a causa del pecado. A causa de ello ha habido un desvío. ¿Dónde estás tú? Ha sido pervertido. Ya uno se encuentra, ¿verdad?, sin Cristo, se encuentra sin dirección específica, y al mismo tiempo contendido. Dice aquí en el capítulo 22, versículo 4 de los Hechos: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen. Noten que aquí la definición que se le daba a los creyentes del Nuevo Testamento, a los creyentes, era aquella de los del camino. No se llamaban esto, otro. Los verdaderos creyentes eran conocidos como los del camino. Los del camino es porque tienen dirección para su vida, hay dirección para ellos. Pero repito, debido al pecado, fue torcido ese camino, y lo último que se ve en cuanto a ello es que ese camino fue contendido, batallado. Bien, rápidamente. Lo segundo que vemos, segundo punto, es que ese andar del creyente en los salmos es un andar restaurado. Restaurado, segundo punto. A modo de definición, como subpunto, a modo de definición, restaurado a modo de definición. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, hubo un momento en el cual el Señor Jesús le decía a los discípulos, voy, decía él, voy, me marcho, voy. Capítulo 14 de Juan. Decía, voy y voy a preparar lugar para vosotros. Y con la misma el Señor le decía a ellos, y sabéis a dónde voy. Pero Tomás le dijo, no, nosotros no sabemos. Fíjense que los mismos que un día fueron denominados como los del camino, no que se denominaron ellos, sino que fueron llamados los del camino, ellos mismos no sabían qué camino era ese. Ellos supuestamente seguían al Señor, pero no sabían qué camino ellos seguían. Esto debe ser un testimonio tremendo para todos nosotros, una enseñanza inmensa para todos nosotros. Muchas veces uno pudiera encontrarse diciendo aleluya, gloria al Señor, y realmente no sabiendo a dónde este camino se dirige. Dice que Tomás dijo, Señor, no sabemos dónde, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y a modo de definición, Jesús dijo, yo soy el camino. El camino no es el camino a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche. Ese no es el camino. El camino no es el aquello de que todos estamos juntos y nos reunimos en cierta ocasión. El camino no tiene nada que ver. El camino, él dice definidamente, yo soy aquello que fue torcido. Yo soy aquello que el hombre, que Satanás trató de distorsionar. Y desde entonces, a causa del pecado, yo he tenido una impresión, he sido de una impresión distinta, pero, torcida ante los ojos de la humanidad. Dice cómo fue desfigurado su rostro, cómo fue cambiado su parecer. Bien, a modo de definición, la palabra es yo soy el camino. Decía que en Juan capítulo 14, versículo 6. Claro está, una cosa es definición, pero otra cosa es revelación. Revelación. Lo restaura definiéndolo, pero muchas veces las palabras... lamento decirlo, pero muchas veces, por muy claro y muy explícito que uno quiera ser, no resulta. Y la palabra enseña una cosa muy interesante acá en Hebreos capítulo 9, que me gustaría que lo vieran también. Hebreos 9, espero que ya teniendo conciencia de los versículos anteriores, para no tenerlo que repetir otra vez, Hebreos 9 nos habla de la primera parte y la segunda parte del tabernáculo. La segunda parte cubierta con el velo, todo eso estamos al tanto de ello, pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 7. Pero en la segunda parte, capítulo 9 de Hebreos, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El Espíritu Santo, dando a entender que aún no se había, ¿qué? manifestado. Definición y manifestación son dos cosas distintas. El Espíritu es aquel que la palabra define, pero el Espíritu revela. El Espíritu manifiesta. El Espíritu toma de lo profundo de Dios y nos los trae y nos los hace saber. El camino. Esa verdad, esa es aquel que dijo, yo soy el camino. Al mismo tiempo que Él es el camino, nos está diciendo que Él es esa luz para que nuestros pies puedan andar en ese camino. Él puede definir y decir, yo soy el camino, y darnos luz acerca de sí mismo. Pero si el Espíritu Santo no lo revela, y eso fue lo que pasó, hacía falta revelación. Fíjense la diferencia de esos creyentes entre, y espero que puedan captar esto, la diferencia de esos creyentes en los evangelios y la diferencia de esos mismos creyentes a partir del día de Pentecostés en lo adelante. Los mismos creyentes, ¿cuán diferentes? Bueno, el mensaje, la relación con el Señor, todo completamente era distinto. Pensemos por qué. Esa revelación, esa manifestación, uno se había manifestado el camino al lugar santísimo. Digo que cuando hay manifestación, hay revelación. Cuando hay revelación, el camino se hace claro. Pero ellos no entendían, decía anteriormente. Bien. Esto otro que vemos acerca de este aspecto de ser restaurado, restaurado el andar de los creyentes, lo vemos en cuanto a su accesibilidad. Es accesible. Accesible. Es lo el tercer subpunto. En Hebreos capítulo 10, ya que estamos ahí mismo, veamos esto por favor. Accesible. Tercer subpunto del segundo punto. Así que, hermanos, teniendo libertad, si ya el velo fue descorrido, si ya el velo fue desgarrado, entonces ahora el Espíritu Santo ha hecho manifiesto el camino. Bien. ¿Qué dice? Dice, así que, hermanos, capítulo 10, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, puede haber entrada, los pies pueden moverse, hay un andar, hay libertad para andar, porque el camino ha sido manifiesto. El camino que fue definido, ese mismo camino que en el capítulo 3, versículo 24 de Génesis, dice el Señor que lo vedó, o en otras palabras, que puso una espada para guardar ese camino. Si el Señor es aquel que vedó ese camino, el único que puede realmente abrirlo nuevamente es el Señor. Ese camino puede decir, yo soy Él, y tener una flecha que le indique y diga, ese es el camino. Pero hasta que no haya una manifestación del mismo, y permítanme decirle algo más todavía basado en esto mismo, hasta que no haya esa conciencia dada por la palabra de que podemos, que estamos libres, que no hay atadura para poder andar por ese camino. Ese camino que es aquel que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es la misma palabra que me permite a mí caminar, el andar del creyente en los salmos. A modo de definición, revelado por el Espíritu y finalmente accesible. Revelado por el Espíritu porque únicamente el Espíritu no lo había manifestado, pero ahora es revelado por el Espíritu, manifestado por el Espíritu. Bien, aquí es donde vamos a demorar un poco más en esta noche, es en el tercer y último punto. Para ello necesitamos volver acá al Salmo 119, que es donde habremos de permanecer hasta la conclusión. Salmo 119. Me gustaría, porque esto va a ser lo que se le puede decir una exposición relámpago, algo tan amplio, tan tan detallado como lo que es el Salmo 119. Debido al factor tiempo, vamos realmente a tomarlo, pero yo quisiera que hiciéramos una cosa, si fuera posible. Terminada la clase, si a través del desarrollo de la misma usted ve que hay algo en particular que pudiera ser de interés para usted, y ve en otras palabras que no fue captado debidamente, quisiera pedirle por favor que tomara nota de ello y quizás al final de la clase poder dialogar. ¿Bien? Bien. Salmo 119. Comenzando con el versículo 1, a ver si este versículo, la primera parte, la primera parte de este versículo, les hace recordar de algún otro salmo. Bienaventurados los perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová. Exacto. Por ahí comienza. La misma palabra, con la excepción de que en el Salmo 1 habla acerca de bienaventurado el varón. Aquí nos habla acerca de bienaventurados, ¿verdad? Los perfectos de camino. No dice los perfectos, sin añadir esa palabra de camino. No perfecto de obras, no perfecto de, no perfectos de camino. Si hay un camino que es torcido, camino que es pervertido y demás, aquí nos está hablando que lo único que tiene que ver aquí con perfección es el camino, los perfectos de camino. Bien. En los versículos del 1 al 3 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. Define lo que es el perfecto de camino. Los que andan, dice, en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque al andar, obviamente, en ese camino, ese es un camino en el cual no hay perversión. No hay perversión. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y en el versículo 5, fíjense el clamor. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Decía él, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Así que la palabra guarda los pies del caminante, guarda el andar del caminante. La palabra del Señor es perfecta. Y siempre y cuando uno esté en ese andar, dice, por torpe que sean, todo está basado en eso, en que haya esa disposición. Ojalá. Ah, pero si hay prejuicios, no, eso es legalismo, no, que eso es bregar con el Antiguo Testamento, tratar con... Perdón. No estamos hablando acerca de las obras de la carne, las obras de la ley. No estamos hablando de obras, ni estamos hablando de algo que es perfecto. Aquello mismo que Pablo decía en Romanos 7, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero el hecho de su carnalidad, el hecho de su pecaminosidad humana, no quería decir que por eso la ley de Jehová dejara de ser perfecta. Ni tampoco decía de que él estaba envuelto en un legalismo. No, no decía nada de eso. Él veía que el problema era él. Que la ley era perfecta, pero que su humanidad creaba un contraste contra esa ley. Chocaban. Pero aquí el salmista decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, para poder andar en ese, en esa voluntad tuya. Eso lo vemos ahí, y es lo que le llamamos en primer lugar el andar perfecto. El andar perfecto. Ese andar perfecto en el Salmo 119, de aquí pasamos al versículo 15. Créemelo, que esto, como les dije al principio, no les estaba diciendo un chiste, es serio, es relámpago, porque vamos a tener que ver en cada una de estas fracciones que vemos aquí del Salmo 119, vamos a ver un detalle que tiene que ver con el andar. Todo lo que vamos a estar viendo es el andar del creyente, y el andar del creyente está ligado a la palabra del Señor, la cual es lumbrera a sus pies, lámpara a sus pies, lumbrera a su andar. Dice el versículo 15. Esto tiene que ver con considerar. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No sé si recuerdan, creo que es el Salmo 19, versículo 14, que dice que los dichos de tu boca, que estén ligados a la meditación de mi corazón. Que los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón. Así que, en otras palabras, los dichos de mi boca, la meditación, dice, te sean agradable a ti. Si es los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, que esté ligada a la palabra del Señor. Y aquí dice simplemente esto: que produzcan en mí un meditar o un rumiar, a veces se dice acerca de ellos, que produzca en mí realmente un entretenerlos, entretenerlos, no solamente que ya lo oí y creo que porque lo oí ya lo retuve o ya lo conozco, sino que haya en mí una meditación acerca de ellos. Pero esto es una cosa que va en avance, créanme, lo que vamos a ver, una progresión en estos salmos, en este salmo, increíble. En el versículo 21, siempre en el mismo Salmo 119, versículo 21, se nos habla acerca de que hay una reprensión para los que se desvían, una reprensión. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían. La palabra, si dice aquí se desvían, es porque si dice que hay un desvío, es porque aparentemente hubo un andar en cierto momento. Consideren eso. Aquel señor, perdón, los discípulos que dicen que estuvieron andando con el Señor y de pronto se desviaron, dice que ya no anduvieron más con él. Bueno, dice que los reprendiste, versículo 19, perdón, versículo 21. Versículo 26. Quiero que observen, no puedo yo enfatizarlo más que lo que lo estoy haciendo en esta ocasión ahora. En cada una de estas fracciones estamos tomando algo que hay, y hasta ahora lo vemos. Por ejemplo, porque tienen que mirarlo en forma bien aguda, pudiéramos llamarle. Por ejemplo, en el versículo 21 no habla de un camino, no dice bienaventurados los que andan en el camino, los que se apartan del camino. No, aquí solamente se desviaron. Así que mantengan presente aquello que está relacionado con un andar. La primera palabra que vemos es que se desvían. Y ya aquí no habla de camino, sino, pero se ya implica de que tiene que ver con el camino. Bien. Dice que son reprendidos. Bien. Ahora, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Enséñame a entender. Fíjense, no entender tus mandamientos. Aquí, amados preciosos, aquí hay algo que, una cosa es conocer los mandamientos, memorizarlos, dialogar acerca de ellos. Y otra cosa es conocer el camino de sus mandamientos. Ustedes hicieron un favor nada más. Ese mismo versículo que está ahí. Si de aquí no reciben ninguna otra cosa en esta noche, en otras palabras, si no reciben ninguna otra cosa en esta noche, nada más que eso les pido, tomen nota u observen nada más que esas palabras que están ahí. Y no para que en estos momentos quizás algo suceda, a menos que el Señor soberanamente así lo quiera, pero para que sea motivo de oración delante del Señor. Señor, ¿qué es eso del camino de tus mandamientos? Nada más que eso. Si yo puedo dejar en el nombre del Señor Jesús esa inquietud que sé que es real en las vidas de ustedes, nada más que eso. No es tanto los mandamientos, ese es el camino de tus mandamientos. Ahí hay un gran tesoro. Bien. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Vuelve otra vez al Salmo 1, ¿verdad? Hazme entender el camino. Dice que aparta de mí el camino de la mentira. Él comenzó diciendo en el versículo 29, te he manifestado mis caminos. Aparta de mí el camino de la mentira. Te he manifestado mis caminos. Mis caminos no son vuestros caminos. Ni mis pensamientos. Te lo he mal, Señor. Te he presentado. He abierto mi corazón delante de ti. Aparta de mí el camino de la mentira. Versículo 30. Escogí. Te he expuesto a ti mis caminos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Aparta de ti el camino de la mentira. Yo escogí, dice aquí el versículo, escogí el camino de la verdad. Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré. No cuando los aprenda. ¡Correr! Para eso hace falta un camino. Versículo 33. Enséñame. Decíamos reprensión para los que se desvían, decíamos anteriormente. Aquí esto último que no lo mencioné es esto. Este camino es vivificante. Aquí en el versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Aquí tiene que ver con instrucción. Ese camino instruye. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Verso 35, instruye, guíame. Versículo 37, vuelve otra vez a lo dicho anteriormente, que ese camino aviva. Dice, avívame en tu camino. Estimula mi andar en tu camino. Como que comienza, lo que veíamos anteriormente, es perfecto, uno considera, hay reprensión para los que se desvían, es vivificante, instruye. En el versículo 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Verso 44, ley. Versículo 45. Y andaré en libertad. Y andaré en libertad. Y le dijo a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis legalistas. Esa palabra liberta. Ese andar del creyente en la palabra, en esa luz, para poder andar, para poder correr, como decía, esa palabra liberta. Pero fíjense, en el versículo 51, pasamos a otro fragmento. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Esto es, hay que permanecer. Hay que permanecer. Liberta, pero al mismo decíamos anteriormente, pero ahora, esto otro tiene que ver con que esa liberación debe de ser algo permanente. Dice, hay que permanecer. Dice, no me he apartado. Vuelvo otra vez. ¿No vemos aquí camino, la palabra camino? No la vemos. Más sin embargo, implica, no me he apartado. Continúo en otras palabras, en el camino. Versículos 59 y 60. Si hubiere desvío, hay que volver. Versículos 59 y 60. Si hubiere desvío, hay que volver. Primeramente decía, permanezco. Él decía, no me he apartado. Hasta aquí, hasta el versículo 51, como que todo marcha bien. Hay que permanecer. Pero en los versículos 59 y 60, consideré mis caminos, ¿qué pasó? Y volví, ¿dónde estás tú? Si dice, si consideré mis caminos, hay que permanecer, pero si dice, consideré mis caminos, y dice, volví mis pies, el andando de los pies, ¿no verás?, en el camino, y volví mis pies a tu camino o a tu testimonio. ¿Qué quiere decir? Mis pies casi resbalaron. Salmo 73, casi. Hasta que entrando en tu santuario, vi el fin. Pero aquí vemos que algo pasó. Un andar perfecto. Pero dice aquí, si hubiera desvío, hay que volver. Versículo 59 y 60. Consideré mis caminos, volví mis pies a tu testimonio. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré. No dice que fui y me escondí. El que esconde su pecado no prosperará. Inmediatamente que vio lo que había pasado, Señor, Señor, ven a socorrerme. Hay que permanecer. Pero si hubiere desvío, hay que volver. Versículo 67. Antes que yo fuera humillado, o sea, antes que el Señor me disciplinara, hay que permanecer. Hay veces que tratando en consejería, particularmente en esto, en consejería, que es donde es el problema de los líderes con la congregación, cuando hay una situación adversa, no siempre quiere decir que ha habido desvío, no. Bienaventurado aquel que sufre, porque siendo la voluntad del Señor que así sea, gloria al Señor. Pero cuando ha habido transgresión, cuando ha habido un desvío, y uno empieza a tratar con esa vida porque está buscando solución a su problema, y esa vida le empieza a hablar a usted acerca que no, que esta es mi situación, hermano, que esto y esto otro, usted está viendo perfectamente que ahí han habido cosas que están fuera de orden, y usted empieza a decirle, hermano, como tratando de ayudar a esa vida, a encauzarle para que pueda ver su situación, y ese hermano o hermana le dice a usted, no, pero Usted sabe que ahí el pecado, ahí hay una actitud total y al 100% obstinante de decir, yo no quiero ver mi situación. Yo lo he visto eso en varias ocasiones, donde hay vidas que simplemente dicen, hermano, no me habla a mí de eso, que yo no quiero oír nada de eso. Aquí dice, no retardé, y con la misma que vemos, aquella vida que obviamente se regresa, el Señor misericordiosamente, no vemos que dice que la destruye, sino que la disciplina. Fíjense en esto. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora, y antes, bueno, es lo que dice aquí, consideré mis caminos y volví mis pies. Pero porque volvió sus pies, porque antes estaban fuera del camino. Lo cojo, digamos, se salió del camino. Y aquí vemos cómo es que el Señor, por ser un hijo, por ser una hija, claramente, aquel que se desvía, el Padre misericordiosamente, porque para eso es evidencia de que somos hijos y no bastardos, el Señor nos disciplina. Más adelante, dice aquí en el versículo 79, versículo 79, ¿recuerdan aquel pasaje en Jeremías, capítulo 15, versículo 19? Si te convirtieres tú a mí, ya él aprendió, ya recibió la disciplina. Y ahora, como decía el salmista, devuélveme tu espíritu noble, me sustente. Y decía, entonces enseñaré yo a los transgresores. Y aquí lo vemos. La palabra es, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Decir volverse, nuevamente hablamos de ubicación. ¿Dónde está esa persona? Volverse es el camino. Si se han torcido, si han torcido el camino, si se han ido por la deriva, bueno, pues obviamente, aquí hay un verdadero testimonio que el Señor puede usar para decir, hermano, hermana, yo sé lo que es realmente que mis pies se hayan deslizado. No tiene que darle lujo de detalles, solamente decir, hermano, yo sé que el Señor es misericordioso. Él me restauró y Él puede restaurarle a usted también. En vez de hacerle el juego a esa vida, decir, no, vas bien, no te preocupes, el Señor entiende todas las cosas. Únicamente un convertido al Señor puede verse que otra vida que ha estado a media pueda convertirse a Él. Generalmente sucede lo opuesto. Y es lo triste del asunto, donde el débil atrapa o hace desviar al que supuestamente es fuerte. Ustedes, en otras palabras, juzguen lo que acabé de decir ahora. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Si en verdad hay alguien que quiera seguir al Señor, ahí hay una vida que es ejemplar para que todos le puedan seguir. Versículo 84. Habrá persecución. Fíjense, pues muy importante. Cuando la cosa es de que ya no es más convertirse, aquellos que van por el camino torcido, sino que hay una posición firme y decir, Señor, yo dependo de ti. Fue bien que tú me humillaras, ha sido bien que tú me disciplinaras. Gracias, Señor. Y de pronto usted se aferra al Señor con todo su ser. Señor, yo no quiero ya más, perdón, pasar por esa situación. Y lo próximo es que ellos han de convertirse al Señor, obviamente, pero en este caso a usted, que es un ejemplo vívido de lo que es un creyente. Eso es, conviértanse a ti, ¿quiénes? Los que te temen. Pero ¿y qué tal de los que no le temen al Señor? Esos les van a hacer la resistencia. Y ahí es donde comienza, a partir de ahora comienzan los problemas. Ahora empieza lo que es la vida y yendo en dirección opuesta. Todos recordarán, os parece sorprendente, ¿verdad?, que ya no corráis en esa carrera, como dice, desenfrenada, creo que dice, en la cual vosotros ibais antes. Primera de Pedro 4, versículos del 1 al 4. Bien, dice aquí en el versículo 84, dije, habrá persecución. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que... Perdón, pero nuevamente, si dice persiguen, es porque ahí hay un camino. Alguien está andando por ese camino. Y los que le están persiguiendo, van persiguiendo a ese... Perseguía yo este camino hasta la muerte. Es un andar, perseguía el camino. Pero en este caso estaba persiguiendo a aquellos que andaban en ese camino. Y el salmista viene a ser el prototipo de todo creyente que genuinamente se ha aferrado al Señor y que dice, Señor, para mí tú lo eres todo. Y a partir de hoy, quiero seguirte a ti. Es muy bonito cantar, yo dejo el mundo y sigo a Cristo. Es muy bonito cantar el corito. La pregunta es, ¿dónde está la realidad? Si saliendo de allí del lugar de reunión, nos están esperando las amistades, la familia, lo que sea, para en ese momento estar otra vez en las mismas, ¿de qué vale que cantemos ese cántico? Pero aquí hubo una vida que genuinamente se aferró al Señor y dijo, Señor, a partir de hoy, solo tú. Tú eres el camino, a ti te seguiré. Y fíjense, hermanos, comienza la persecución. Habrá persecución. Versículo 95. Habrán tramas. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Han oído hablar esa palabra anteriormente? ¿Una trama? ¿Algo que se está tramando? Fíjense. Versículo 95. Los impíos me han aguardado. No han hecho nada. Están ahí nada más planeando. ¿Ah? Quizás eso no lo veamos del todo. Pero dice aquí, versículo 95, una vez más, los impíos me han aguardado. Perdón, pero te estoy aguardando. ¿Dónde? Aguardar tiene que ver con una posición, en un lugar, en una situación. Estoy aguardando por ti. ¿Hasta cuándo me vas a hacer esperar? Consideren esa palabra y relaciónenla nuevamente, que es la más abstracta de todo lo que estamos tratando. Esta es la más abstracta de todas en relación con caminar. Pero dice, aguardando. En este andar hay toda clase de acechanza. Aguardando. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De todo mal camino contuve mis pies. Versículo 104. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Una cosa es consecuencia de la otra. En otras palabras, este andar del creyente cuando es tan firme, lo lleva uno, fíjense en esto, hasta aborrecer la maldad. Aborrecer la maldad. Quizás en estos momentos no lo veamos claro, pero permítanme decirle esto. Salmo 45, versículos 6 y 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. El camino del Señor, cuando es tan firme, como dice aquí en el versículo, uno se dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Guardar tu palabra. Lo otro es he aborrecido el camino, todo camino de mentira, hasta aborrecer la maldad. Versículo 110. Hablábamos anteriormente, no hasta hace un momento que decíamos hasta aborrecer la maldad, sino anteriormente cuando decíamos habrán tramas, habrán acechanzas. Pero fíjense que esa acechanza ahora se convierte en trampas, lazos, celadas. Me pusieron lazo los impíos. Pero cuando hay esa decisión, y él había sido enseñado, a pesar de esos lazos, ya ahora no eran celadas, o más bien tramas, ahora eran trampas. Dice, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Versículo 110. Versículo 118, otra porción. Esa es la retribución. Esa es la retribución para los que se desvían. Esa es la retribución que el Señor ha prometido. Dice, hollaste a todos los que se desvían. Desviar nuevamente el camino. Los que se desvían de tus estatutos. Desviar. La palabra es, la retribución, ¿cuál es? En breve, el Señor aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando llegaron a la tierra prometida y el Señor dijo, conquistadla, llegó Josué a esos llanos y allí comenzó a conquistar. Y cuando tomaron a esos cinco reyes, los puso bajo, le dijo a Israel, ahora poned vuestro pie sobre vuestro, sobre el cuello de ellos, o sea, la cerviz de ellos. En otras palabras, serán que hollados los que se desvían. La palabra nos enseña que en los postreros tiempos habrá un gran desvío llamado la gran apostasía. Dice que el amor, con lo primero que comienza es con la frialdad. El amor de muchos se enfriará. Por ahí comienza todo. Me pregunto, ¿el amor hacia quién? ¿No es el amor hacia los hermanos, el amor hacia la esposa? Hacia el primer amor. Hacia el primer amor. La gran apostasía. Versículo 118. Decía, hollaste a todos los que se desvían. Esa es la retribución. Versículo 120. Perdón, hermanos, pero sabiendo que viene ese día de retribución en el cual el Señor hollará a todos sus enemigos, ¿qué es lo que produce? Hay vidas, por ejemplo, que dicen, no, yo soy creyente, pero yo realmente no le tengo temor. Repito, siga con ese concepto de que el Señor es amor. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y la palabra nos enseña de que está el juicio preparado para aquellos realmente que se han apartado. No que esa, y no estamos hablando ni del maligno, ahora estamos hablando de los que se apartaron, no solamente el impío, sino de los que se apartaron. Hay quienes no tienen conciencia de lo que se espera en los tiempos postreros, que se habla acerca de la gran apostasía. Si dice de la apostasía, quiere decir, en otras palabras, que un día estuvieron andando en ese camino. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Y él dice, antes que yo fuera humillado, ¿saben lo que había pasado? Bien, versículo 122. Mire que el que piensa, fíjense que con ese temor, tengo miedo, tengo temor, Señor. El que piensa estar firme. Hay vidas en otras partes, no, si yo voy a estar de lo mejor, yo no tengo ningún problema, que esto y que lo... El que piense estar firme. Aquí el salmista decía, afianza Perdón, pero en el andar, si nosotros no buscamos constantemente un afianzarnos antes de levantar el otro pie que tenemos en el suelo, buscamos inmediatamente poner el que todavía está en el aire. Perdemos por alguna razón el balance o algo así, e inmediatamente estamos tratando de afianzarnos a algo o mantener el equilibrio para no caer. Dice aquí, Señor, la cosa es seria. No dice, yo me voy a afianzar. No dice, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Versículo 128. Por eso, y aquí viene el aspecto, retribución. Esto que estamos viendo aquí en el afianza a tu siervo es dependencia en el Señor. Dependencia en el Señor. Versículo 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Cuando Él es aquel que lo afianza a uno, uno puede entonces verse en un camino recto. Sí, la única manera en que uno puede verse afianzado es cuando uno está en un camino recto. No sé si alguna vez usted ha subido alguna empinada o en otras palabras, pero ¿verdad que uno tiende a... ¿De verdad? ¿Como a perder el balance? Ok, cuando el camino del Señor se ve que es un camino recto, ahí es porque el Señor lo ha hecho a uno andar afianzadamente en ese camino. Versículo 133. Primeramente le dice, hazme, o sea, afiánzame. Ve que el camino del Señor es recto y en el versículo 133 le pide, ordena mis pasos. El andar del creyente ordenado por el Señor. Comenzamos diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. El andar del creyente depende de la guianza del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Versículo 137, o esto que decía es ordenado divinamente, ordenado divinamente. Una vez más, este andar es recto, una vez más, es recto. Versículo 137 y 138. Justo eres tú, oh Jehová. Podemos decir que es coincidencia quizás, pero ¿cómo se llamó aquella calle donde Ananías fue enviado a buscar a Saulo de Tarso? Derecha. Tenía que ver con algo que tiene que ver, pero repito, coincidencia nomás, no vamos a hacerle mucho caso a eso. Pero no sé por qué será que Pablo hablaba acerca de antes lo que era su andar. Hablaba de un antes y un después. ¿Han visto esas figuras, verdad? Que dice antes y después. ¿Y cómo es que fue enviado allí? Donde dice que él ora. Dice, no recuerdo exactamente con, no, ¿verdad?, con precisión cuál era el texto. Pero dice, la calle derecha. Repito, nada tiene que ver, literalmente o espiritualmente, pero digo, coincidencia. ¿Y cómo es que aquí la palabra nos habla acerca de que este andar es un andar recto? Recto. Versículo 137 y también el versículo 138 son rectos. Fíjense el recto que tiene que ver en cuanto a fidelidad. Son rectos y muy fieles. Versículo 150. Ese que andaba en ese andar recto, en ese andar fiel, dice aquí que aquellos que intentan perseguirlo, fíjense lo que es perseguirlo, Perseguir ese camino es alejarse de él. Perseguirlo es alejarse de él. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron. Alejarse, el camino. Mantenemos el andar. Persiguiéndolo, se estaban alejando. Pudiéramos decir que Saulo de Tarso, un milagro dio un milagro. Y así no fue el caso de Faraón. Persiguió, pero se alejó y se alejó más y más. 150. Perseguir. Uno persigue por un andar, por un camino. Perseguir ese camino es alejarse de él. Versículo 165. Para los creyentes no hay tropiezo. Para los creyentes no hay tropiezo. Mucha paz, verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos. ¿Y dónde tropezó usted? Ay, hermano, allí en esa calle. Ay, hermano, tratando de subir la escalera. Este andar, para los que creen, fíjense en el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Sí, pero ese andar también es piedra de tropiezo para los que no creen. Pero para los que no creen, mucha paz para los que andan en ese andar. En el versículo 168, he guardado tu testimonio, tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Como diciendo, nada te puedo ocultar. Todo está expuesto delante de ti. Y lo último que vemos es en el 165, versículo 165, disculpen, en el 176, que ya viene a la última de estos fragmentos, 176, ¿cómo comienza? Comienza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, y concluye el salmo. Yo anduve errante como las ovejas de Israel. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Una cosa que, complementando esto, decía el apóstol Pablo, es esto. Yo me examino, y decía, mi conciencia de nada me acusa. Ahora, decía, no por eso quiere decir que sea perfecto. El que me juzga es Dios. Y lo que vemos, en otras palabras, es que en este andar del creyente, una vez que ya uno ha experimentado desde que vino al Señor Jesucristo, en lo que es el andar, en este andar perfecto, en este andar de vida, y a través de este andar uno se ha visto con una zancadilla, uno se ha visto, en otras palabras, que ha tropezado esto y lo otro, y uno ve que uno es disciplinado, uno empieza, esa misma disciplina del Señor produce sobriedad al corazón de uno, y entonces uno empieza a tener más cuidado como empieza a andar, y empiezan las acechanzas y empiezan las confrontaciones, porque si hubo una zancadilla fue porque obviamente uno fue seducido, uno no ofreció resistencia, uno se brindó. Pero cuando uno ve que uno se hace en esa dependencia, uno está en esa dependencia en el Señor, que uno dice, Señor, afiánzame tú, Señor, ayúdame tú, Señor, yo, tú ves mis caminos, tú ves mis debilidades, oh Señor, pero hazme andar tú. Y uno toma ese baluarte, uno toma ese pilar firme que es el Señor, y uno se apoya en el Señor. Entonces es que uno ve cómo es que todo lo que le rodea empieza a chocar contra uno. Y no hay manera de ceder, porque allí es cuando ya empieza, en otras palabras, uno a tomar una posición irreversible. Ahí es cuando yo no... Sea lo que sea, podrán decirle a uno lo que uno quiera, podrán insultarle, y ya entonces ya ahí está ese, lo que se puede decir, ese encontronazo, por así decirle. Consecuencia, vemos lo recto que es este camino, vemos la paz que en él hay, a pesar de todos los problemas, todas las acechanzas, todas las trampas que puedan haber y demás. Y finalmente, llegando al último versículo, que es donde uno reconoce, bueno, extraviado estaba. Busca, le dice, busca a tu siervo. Extraviado estaba, pero ya no lo estoy, porque estoy viendo, me encuentro andando en este andar. Pero si extraviado estaba, volviendo otra vez a donde lo que decía Pablo, si extraviado estaba, Señor, solo tú puedes ver los secretos del corazón. Tú juzgas todas las cosas. Yo no veo que en mí pudiera ver en estos momentos nada. Yo me examino delante del Señor. Yo no veo en estos momentos nada de mi conciencia me acuse. Pero el que me juzga es el Señor. No por eso quiere decir que yo sea perfecto. Señor, busca esta oveja y continúa tratando con ella. Y aún aquello que pudiera ser un pecado oculto, algo que pudiera ser realmente que esté fuera de lugar, que solo tú, por tu andar perfecto, escudriña mi corazón. Y si cualquier cosa que esté fuera de lugar en mi vida, Señor, busca esta oveja y encáusala por tu andar. En Proverbios, capítulo 6, para así terminar. Proverbios 6. Comenzábamos leyendo en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este andar del creyente en los Salmos podemos verlo en una forma bien clara aquí en el versículo 20 de Proverbios capítulo 6. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Eso todo lo que hemos leído ahí es la palabra. Lámpara es a mis pies. Es todo lo que hemos leído ahí en el Salmo 20. En el versículo 20. Olviden todo lo que ahí dice, nada más que vean la palabra. De derecha a izquierda vean la palabra, la palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Enlaza tu palabra, fíjense. Vamos a leerlo de esta manera. Guarda, hijo mío, la palabra. No dejes la palabra, ata la palabra, enlázala. ¿Ok? Para que puedas andar. Para que puedas andar. Para que tengas, para que esa palabra te pueda guiar por ese camino recto. Dice, te guiarán cuando... Bueno, yo entiendo eso, pero ¿me guiarás cuando duermo? ¿Ven que este andar del creyente es en todo momento? Cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes, cuando... Todo por completo. Esa palabra guía. Porque el andar del creyente no es solamente en el momento que decimos literalmente estoy andando. Es los que son guiados por el Espíritu. Decíamos al principio, pero no separados de la palabra. Sí, guiados por el Espíritu, pero no separados de la palabra. Dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las palabras de vida que anunció Moisés a los hijos de Israel. Oh, sí, sí. Hechos capítulo 7, ya lo conocemos. Sí. Dice que les dio las palabras de vida. ¿Sí? Las palabras de vida. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino, esa palabra que es lámpara, es camino de vida. Las reprensiones que te el andar del creyente en los salmos. Cuando decimos salmos didácticos, aquello que el Señor usa realmente para enseñar a su pueblo, lo vemos como en aquella comparación que hacíamos entre el Pentateuco y los salmos, recordarán, cómo es que aquí se ve en una forma más definida y en una forma correlativa todo, ¿no verdad? De principio a fin, paso por paso, cómo es que el Salmo 119 es la forma del Señor instruir a su pueblo, enseñar a su pueblo a andar, a caminar. Pero vean esto, veo solamente, así terminando, como una postdata, en el Salmo 119, y es que el Salmo 119 tiene una peculiaridad que no la tiene ninguno de los otros salmos, quiero decir, con esta magnitud, ni ningún otro pasaje de la Escritura. Está, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, que tiene esa particularidad, pero el Salmo 119 se destaca. El Salmo 119, si notan cada una de esas fracciones a que me refería, 1, 2, 3, continúen, 22 fracciones, representando aquellos que recuerdan el Lamentaciones capítulo 3, que se llama 66, 3 en cada versículo, 22 versículos a 3 cada uno, representando el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo. 8 versículos representados por cada letra. Tu palabra es como el Señor enseñándole a uno a caminar por medio del ABC espiritual. ¿Casualidad? Muchas casualidades que yo veo muchas veces en las Escrituras. Muchas casualidades. Y doy gracias al Señor, porque muchas veces en estas casualidades se ve la mano poderosa del Señor, enseñándonos cosas bien profundas. Cada una de estas porciones, de estos pequeños núcleos, estos fragmentos que los hemos mencionado, cuenta de 8 versículos. Y cada uno de esos versículos comienza con su propia letra, Aleph, y así Bet, y así sucesivamente, cada uno de ellos, para completar las 22 letras del alfabeto hebreo. El Señor enseñándonos, a través de la luz de su palabra, a andar en su perfecta voluntad. Amén.